un toro responsable, 30, 40, no sé decir, según su capacidad de trabajo, de esos terneros que evidentemente son la base de nuestra producción de carne, ¿verdad? ¿Cuáles son las
Correcto.
cosas que tengo que tener en cuenta para ponerlo a trabajar?
Bueno, ya hicimos mención más temprano en la temporada, digamos, la importancia de hacer la evaluación de potencial reproductivo de los toros. Es decir, que
Correcto.
los toros tienen que revisarse con suficiente anticipación antes del entore para, bueno, eventualmente tratar algún problema que se pueda tratar, o bueno, ver que si uno precisa, no tiene suficientes toros, tiene que comprarlos y tiene que estar a tiempo de poder elegir el toro que le conviene y en el remate que le conviene y todas esas cuestiones. Entonces, ese capítulo, digamos, a esta altura debería estar cumplido. El examen de actitud potencial reproductiva, que es un examen que tiene que hacerse en todos los toros, todos los años, independientemente que lo hayamos comprado o no comprado, del origen o que fuera, todos los toros, todos los años, y tiene que hacerse un examen clínico de los animales que incluya un descarte de enfermedades venéreas. Vamos a decir, eso ya pasó, ya lo tenían que haber hecho. Si no lo hicieron, bueno, hay que hacerlo ahora, ni hablar. Más vale tarde que nunca, eso ni hablar. Ahora, lo que me gustaría referirme ahora sería más bien qué cosas hay que mirar cuando ya estamos en el entore, ¿verdad? Algunas cuestiones que afectan el comportamiento del entore, algunas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de manejar los toros en el entore. Entonces, ahí lo primero que hay que tener en cuenta es cuáles son las categorías de hembras que tenemos, es decir, si las vacas están paridas o no están paridas. Si hay muchas vaquillonas en otro rodeo, significa que vamos a tener muchos celos, por supuesto que vaquillonas en buen estado y en condiciones, o sea, que están manifestando celos normal y todo lo demás. Entonces, si hay muchos animales solteros, vamos a tener muchos celos concentrados. Los animales solteros, nosotros pensamos que en 20 días, que es lo que dura un ciclo estral, ¿verdad? La enorme mayoría, 90 o 100% de esos animales se van a alzar, o sea que todos los días vamos a tener un 5% de celo, o sea que va a haber mucho celo concentrado. Cuando tenemos vacas que están paridas con ternero al pie, bueno, ahí depende de qué tan cerca fue el parto, de la recuperación después del parto del animal y todas esas cuestiones. Entonces los celos en las vacas paridas son más distribuidos, o sea que cuando nuestro rodeo tiene muchas vacas falladas, muchas vacas solteras, precisamos más toros porque tenemos muchos celos concentrados. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Mirar los celos en la vaca. Esto es una cosa muy sencilla de hacer, y que lamentablemente, igual que lo de los toros, son cosas fáciles de hacer, y mirar el celo es una cosa que ni costo tiene. Es parar rodeo y contar cuántas vacas se alzan, y nosotros sabemos que tiene que haber una cantidad de celo determinado. Todos los días se tienen que estar alzando vacas en la época reproductiva, y si las vacas están en el estado que tienen que estar, en las condiciones que tienen que estar. Entonces, primero que nada, ver la cantidad de celos que tenemos, para manejar la cantidad de toros que vamos a usar. Después, tener en cuenta la capacidad de servicio del toro que nosotros estamos utilizando. Si se hizo esta prueba, podemos hacer, hay una cuenta que se hace que se llama potencial del tore. El potencial del tore nos dice aproximadamente con cuántas vacas podemos utilizar ese toro, y esa cantidad depende del resultado de una prueba que se hace a corral, que ya la mencionamos, que se llama prueba de capacidad de servicio, y se vincula esto con la circunferencia escrotal, o sea, el tamaño de los testículos. Eso por un lado, ¿verdad? El toro, la capacidad de servicio del toro, las vacas, los celos esperados, y después tener en cuenta las cuestiones del ambiente, o sea, los potreros, el tamaño de los potreros, la topografía de los potreros. La presencia de árboles, ¿verdad? En la zona nuestra, yo estoy en Rivera, en la zona nuestra hay una importante área que está forestada donde se entoran vacas. Bueno, la cantidad de toros que se requieren en áreas forestadas, naturalmente, que es mayor que la cantidad de toros que se requieren en potreros limpios, con la topografía plana, más o menos reducidos, en lotes más o menos homogéneos, se requieren menos toros. Cuando la situación es más compleja, el ambiente es más adverso para que la vaca y el toro se encuentren, vamos a decirlo en ese sentido, bueno, deben usarse más toros. Por supuesto que lo otro fundamental es que haya sombra y agua, ¿verdad? Eso parece de perogrullo, pero no siempre se tiene mucho en cuenta, o es decir, que haya sombra y agua suficiente, que los animales, puedan descansar el momento que tienen que descansar y, por supuesto, tomar el agua que requieren. Y después el elemento que es fundamental, que los productores normalmente hacen y que es el centro de la acción, de la actividad, vamos a decir, en la época del entorno, es para rodeo, juntar el ganado. Ahí es donde aparecen los problemas, ahí es donde uno detecta a tiempo los problemas, y tiene oportunidad de corregir alguna cosa a tiempo. Entonces, bueno, para rodeo, no solo mejora el encuentro de la vaca con el toro, que en algunas condiciones puede ser importante, sino que a su vez nos permite ver si los toros están trabajando o no, si todos trabajan o no trabajan, si los celos están normales o no, están dentro de lo esperado o no. Y después una cosa que es importante, un elemento que es importante tener en cuenta, son las interacciones sociales entre los toros. Uh-huh. Nosotros sabemos que los animales, los toros y todos los animales en general tienen una jerarquía social, una organización social, es decir, que hay animales que son dominantes y animales que son sumisos. Y entre los dos extremos hay toda una gradación. Los toros, cuando están juntos, cuando se forma un grupo de toros, se establece ese padrón social, vamos a decir, de jerarquía, y cada tanto alguno de los toros de abajo desafía a los toros de arriba y medio se reorganiza, pero no hay mucha pelea. Esto es bastante notorio, ¿verdad? En las cabañas tienen 80, 100 o los toros que fueran juntos y no hay muchas peleas entre ellos. Sin embargo, basta poner un toro de otro grupo en un grupo que no estaba y enseguida aparecen las peleas, porque él ahí tiene que definir el grupo en qué lugar va a quedar ese toro. Entonces, este comentario del comportamiento natural de los toros tiene que ver a la hora de resolver una de las prácticas comunes, que es lo de la rotación de los toros, ¿verdad? Uh-huh. Es común que la gente tenga algún toro en reserva. Entonces, a la medida que los toros pierden estado, porque el trabajo es importante y los animales, el toro tiene que estar naturalmente en el entorno, si el entorno es normal y el toro está trabajando, pierde estado. O sea que hay algunos toros que trabajan más, o toros que por un motivo o por otro pierden más peso, generalmente el productor lo saca y pone alguno que tiene de reserva. Cuando introduce ese toro nuevo, se genera esta interacción social que estoy diciendo. Ese toro nuevo, hay que ver dónde va a quedar, entonces pasan algunos días medio distraídos los toros en ese tema, entonces por ahí se pierden algunos celos porque los toros están medio distraídos en esa reorganización social. Entonces, vamos a decir, una alternativa podría ser, para sacar una cuenta medio redonda, que quede medio claro, en un ejemplo, si el productor tiene 4 toros, usaría 3 en 100, y 100 vacas, ¿verdad? Usaría 3 toros y dejaría uno de reserva. Esa es una de las alternativas. La alternativa que yo sugeriría siempre que fuera posible y teniendo hay que tener muchas otras cosas en cuenta, una alternativa para que la manejen es, que tenga dos toros, que use 2 toros y lo rote con otros 2. Que los empieza el entorno con 2 toros y después del primer celo, por ejemplo, a los 20 días, saca esos 2 toros y pone otros 2 toros. Lo deja otros 20 días y rota de esa manera durante el largo del servicio, permite que los toros se recuperen mientras están trabajando 2, se recuperan los otros 2 y evita esa interacción social. Por supuesto que esta interacción social es menor respecto a todas las demás cosas que mencionamos antes, como el ambiente, la cantidad de vacas, la cantidad de celo esperado, y que los toros tengan aprobado su examen de aptitud potencial reproductiva. Todas esas cuestiones, por supuesto, que están antes y son más importantes. Esto, si queremos, es un detalle, pero un detalle que a veces puede generar alguna interferencia y es importante que el productor lo esté manejando.
Uh-huh. Rafael, ya para ir cerrando, mientras están trabajando, el tema alimentario, ¿tengo que tener alguna situación especial o coman lo que hay en el potrero?
Yo decía hoy tenemos que arrancar de una situación, de un estado corporal.
Es decir, relativamente bueno, ¿eh?
Claro, vamos a decir, tenemos un colega muy conocido de la Ruta 7 ya que dice que los toros son atletas sexuales, ¿verdad? Entonces, en el sentido de que tiene que tener una conformación atlética, ¿verdad? Para desarrollar un trabajo sexual, o sea que es una expresión que es muy digamos, de algún modo graciosa, pero es bien clara lo que quiere decir. Entonces, muy clara esa expresión. Entonces, el toro no puede ser gordo porque los atletas no son gordos, y no puede ser flaco porque tiene que tener un buen desarrollo muscular. Partiendo de eso, y en las condiciones de alimentación, normalmente son las mismas de las vacas y deben ser suficientes, pero por supuesto que el animal pierde estado. Lo que hay que tener en cuenta es que los animales sobrealimentados, también generan disminución de la libido. No solo los animales gordos, sino que a veces uno los sobrealimenta y disminuye la libido, disminuye el interés sexual del toro. Entonces, la alimentación debería ser, si es suficiente para las vacas que estén manifestando celos, debería ser suficiente también para el toro para cumplir su trabajo. No creo que haya que tener una una precaución especial diferente del toro de la que tenemos con la vaca en el momento del entorno.